Shalom a todos, buenos días. Hoy vamos a dar una enseñanza corta que está siendo grabada. Está siendo grabada y será colocada en el podcast, en la sección de audio de Shaim por el tiempo que vamos a darle a esta enseñanza, que son como 15 minutos en lo que comenzamos el capítulo 34 del libro de Génesis, donde vamos a estar haciéndole justicia a Dina, ¿ok? Pero entonces vamos a entrar a este texto de 1 Tesalonicenses 4:13, donde Pablo de Tarso va a decir unas palabras a los gentiles que se han malinterpretado históricamente, porque se han sacado de fuera del contexto del fundamento donde se están tomando las ideas. Y vamos a leer este texto, vamos a presentar otro texto de Pablo y luego vamos a ir a la Torá para entender de dónde Pablo de Tarso saca su idea. Vamos aquí, dice el texto, en 1 Tesalonicenses 4:13, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Yeshua. Por lo cual os decimos esto, por la palabra del Eterno, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la vida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, es decir, con una voz de autoridad. Déjame quitarle este azul de aquí, a ver si lo logro quitar. Este amarillo, mejor dicho. A ver si se va. Ok, perfecto. Con voz de arcángel, con voz de mando, viene con autoridad, y con la trompeta de Dios, y los muertos en el Mesías se levantarán primero. Ok. Aquí Pablo está hablando de los que han muerto en el Mesías, participarán de la resurrección de los muertos. Y nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos en qué? En el Mesías seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, consuélense unos a otros con estas palabras. Ok, aquí hay dos cosas que Pablo está diciendo. Uno, Pablo está diciendo tres cosas realmente. Número uno, Pablo está diciendo que no debemos ponernos tristes por esas personas que han muerto. Porque los que no tienen esperanza son los que se ponen tristes. Número dos, que es lo que voy a marcar aquí. Pablo Tarso dice que el Mesías descenderá de los cielos con autoridad de Hashem y sonará el shofar. El shofar está muy relacionado con el Yovel, pero eso es otro tema. Y los muertos en el Mesías resucitarán. Ok. Eso es lo primero. Segundo, él dice que los que estemos vivos y permanezcamos en el Mesías, es importante, serán transformados. ¿Ok? Y dice Pablo de Tarso, número 3, que la razón de esto es para estar con el Señor Yeshua, con el Señor Yehoshua, nuestro amo. Ok, ahora, ¿estar dónde? ¿Estar dónde? Muchos de nosotros venimos a la tradición cristiana que nos enseñan que esto significa que estaremos en el cielo con el Señor. ¿Verdad que sí? Cuando ustedes han escuchado eso, incluso, eso es bien, una doctrina bien fuerte en el pentecostalismo. Es decir que, y estos que enseñan los 7 años de tribulación y todas esas cosas, dicen, el Mesías vendrá primero, secretamente, calladito, va a sonar el shofar, nosotros vamos a ser arrebatados, el mundo se va a quedar en shock porque vamos a desaparecer. Y vamos a estar 7 años con el Señor, mientras acá el mundo, específicamente los judíos, están quemando en el juicio y en la persecución de. Yo pienso que será un sonido de chofar. Yo pienso que un sonido de chofar. Pero muy probablemente un sonido de trompeta. Sea cual sea de los dos, la idea detrás de esto es el yovel. El yovel se sonaba con un chofar en Yom Kippur. Pero esto no significa que este sonido de chofar ocurrirá específicamente en el día 10 del mes séptimo. Eso no significa eso. Recuerden que las cosas escritas y sus preceptos están relacionados a tiempo y espacio. La venida del Mesías no está relacionado a tiempo y espacio. No está condicionado a tiempo y espacio. Está condicionado a la Teshuva, que puede ocurrir en cualquier momento durante el año. Por eso en eso yo estoy de acuerdo con Maimónides. Maimónides dice que el Mesías puede venir en cualquier momento. Y así mismo le enseñaron a los discípulos. El Mesías puede venir en cualquier momento. Si el Mesías fuese a venir en una fecha en particular, entonces todos estaríamos listos. Pues ¿quién no está listo para Yom Kippur? ¿Quién no se prepara para Yom Kippur si realmente se refiriera a eso el maestro Nazaret? Por eso hay que ser muy cuidadoso con esas doctrinas de las raíces hebreas que quieren tratar de pasar en la doctrina de los apóstoles, para tratar de pasarlo todo a través de las fiestas y las Torah y pasan por alto muchas cosas de la época del segundo templo. ¿Ok? Primero, que en la época del segundo templo no existía tal cosa como celebrar las fiestas fuera del templo. Por tanto, esa idea de celebrar las fiestas sin templo es algo nuevo, es algo que ocurre después de la destrucción del templo. ¿Ok? O sea, y aquí es donde me quiero concentrar. Muchas personas piensan que esto significa que el Señor, cuando regrese, pues va a venir a buscarnos para que nos vayamos con Él para el cielo. Y mientras estamos en el cielo cantando coritos y alabando al Señor, acá está el diablo haciendo la suya y destruyendo a todo el mundo y toda la cosa que dicen por ahí. Pero Pablo Tarso saca esta idea de la Torah, de algo que está en la Torah. ¿Ok? Y ahí es donde entra la importancia de entender que esto no tiene nada que ver con una fecha particular como algunos quieren enseñar, con una fiesta en particular. Tiene que ver la enseñanza de la doctrina de Paulina de este texto, tiene que ver con el discurso de Moshe antes de morir. Y esa es la clave de esta interpretación paulina. ¿Ok? El discurso de Moshe antes de morir. Pero antes de eso, antes de ir al discurso de Moshe antes de morir, es necesario entender dos cosas. Número uno, que Pablo de Tarso esta carta se la está dirigiendo a gentiles. ¿Ok? Gentiles. A los de las naciones. Por eso es que él hace énfasis de estar en el Mesías y morir en el Mesías. ¿Ok? Porque la participación de los gentiles en la salvación y la redención es por medio de el Mesías. Por eso es que Pablo de Tarso dice a los de Gálatas, pues si usted se quiere circuncidar, de nada le valió el Mesías. ¿Me entiende? Por eso Pablo Tarso dice en Galata, si usted se quiere circuncidar, de nada le sirve el Mesías, porque la entrada de los gentiles al reino mesiánico es por medio del Mesías. Así lo quiso Hashem. Vuelvo y repito, así lo quiso Hashem. Y ningún ser humano aquí en la tierra puede cambiar eso. Y aunque lo intente, estaría desobedeciendo la autoridad del Mesías. Porque así lo quiso Hashem. Cuando Hashem le dijo al Mashiach, realmente esto lo asumimos porque Mashiach no hace nada sin el permiso de Hashem. Cuando Hashem le dijo al Mashiach, vete, coge a Pablo de Tarso y darle un cocotazo en la cabeza para que despierte de ese sueño. Y deje de estar persiguiendo a tus ovejas. Y de una vez dile que yo le he escogido a él para que él vaya ahora. Recuerden que el Mashiach es el ángel del Eterno ahora, después de su aparición. No hay más ningún otro que va a hacer esa función. Ahora los ángeles hacen en la función en representación del Mesías, y el Mesías la hace en representación de Hashem, ¿ok? Me gusta mucho cómo mis perros conspiran en mi contra. Cuando Hashem le dice a Mashiach, dile a Pablo de Tarso que yo le he escogido a él para que él sea ahora el embajador a los gentiles. Y él va a ir con tu autoridad a los gentiles y le va a decir a los gentiles que la puerta al Olam Habá, o al reino mesiánico, mejor dicho, porque Olam Habá es el después del reino mesiánico. Los rabinos relacionan el reino mesiánico con el Olam Habá. Los discípulos lo separan, eso es importante tenerlo en cuenta. Los rabinos dicen que el Olam Habá y el reino mesiánico son lo mismo. Los discípulos del maestro dicen que el Olam Habá viene después de la era mesiánica. Tenga eso en cuenta, ¿ok? Dile a Pablo de Tarso que yo les concedo a los gentiles, para que se cumpla lo que revelé a los profetas, yo les concedo a los gentiles la entrada al reino del Mesías por gracia. Si doblan su rodilla ante mi hijo y le besan los pies. ¿Qué es lo que Pablo dice? Si usted dice, si usted cree con su, si usted confiesa con su boca que Yeshua es el Señor y cree la resurrección de los muertos, será salvo. Cree que Dios lo levantó entre los muertos, será salvo. Porque confesar a Yeshua como Señor es invocar a Hashem. ¿Por qué? Porque el nombre de Hashem está en el Mashiach, lo dice Pablo de Tarso en otra carta. Dios le dio el nombre, que es sobre todo nombre, para que el nombre de Yeshua, es decir, que no hay otro ángel ahora en los Shamaim que tiene el nombre Hashem, porque el único que tiene el nombre Hashem es Mashiach. Por consiguiente, esa idea del Metatrón que ocurre después de la destrucción del templo es una contrarrespuesta a la idea cristiana de que el ángel del Eterno es Yeshua el Mesías. Y ellos dicen, no, 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 es un ángel llamado Metatrón, que es el primogénito de esas cosas. Y eso, tienen que tenerlo en cuenta, amigos, cuando ustedes lean esa literatura. Pero como tengo la mala costumbre siempre de enviarme, así que voy a regresar acá otra vez. Así que Pablo de Tarso le está escribiendo esta carta a los gentiles y le está diciendo a los gentiles, ok, ustedes tienen que estar en el Mesías y tienen que morir en el Mesías para participar de la resurrección. Y a la misma vez, si están vivos, de la transformación. Ambas cosas está vinculado con el cuerpo, con la idea de un cuerpo glorificado. Que es de cierta forma un cuerpo angelical. ¿Ok? Ahora, a estos gentiles, a estos de las naciones que Pablo le predica, en otra carta dirigida a otra congregación de gentiles, le dice a ellos que ellos son conciudadanos. Y son herederos también. Con los santos. ¿Quiénes son los santos? Ya ustedes saben que santos, en el contexto de Pablo, es el Israel de Dios, que yo les he enseñado a ustedes que se llama la mujer fiel. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? ¿Están conmigo? A ver. Muy bien. Por consiguiente, si usted está en el Mesías, no hay crisis de identidad. ¿Por qué no hay crisis de identidad? Porque usted sabe quién es. El espíritu de su hijo le confirma a usted que usted hijo, es hijo de Dios. Por consiguiente, usted llama al creador Abba, que significa padre en arameo. ¿Ok? ¿Está conmigo? Entonces, número dos. Ya dije el número dos, perfecto. Hay que tener eso en cuenta. Colosense se escribe así, ¿verdad? Senses. No sé si lo escribí bien, o con ese aquí al principio, no sé. Colosenses y Efesio Estas dos ideas salen de Colosenses y Efesios, y a ambas audiencias son gentiles. ¿Ok? Eso es importante. Ambas audiencias son gentiles, son de las naciones. No significa que en la congregación de Éfeso no hayan judíos, ni que en Colosenses no hayan judíos, sí los hay también, pero su mayoría eran gentiles. Lamentablemente, en el movimiento mesianista de Yeshua, la gran mayoría son gentiles. Digo lamentablemente porque el Mesías vino primeramente para el judío, pero no lo reconocieron. Y por eso vas a encontrar que en Revelaciones se habla de 144,000 de Israel. Y después se habla de una multitud que no se puede contar. Esta multitud son gentiles. Estos son judíos. ¿Cuáles son más? El texto dice, no se puede contar. ¿Cuáles son más? A ver, ¿cuáles son más? ¿Qué opinan ustedes? ¿144 es más que los que no se pueden contar? Los que no se pueden contar son más. Muy cierto. Eso es triste, muy triste y cierto a la misma vez. Todavía hasta el día de hoy ese problema está, porque de este grupo, que realmente es un número que podríamos decir simbólico, de cierta forma, de este grupo hay viviendo en Israel una fracción de ellos que están constantemente diciéndole al pueblo, a los hijos de Jacob, Yeshua es el Mesías. Y todos los días, son perseguidos, abofeteados, humillados, rechazados por sus familias, por causa del maestro de Nazaret. Todos los días, judíos en la tierra de Israel son despreciados por predicar al Mesías, Yeshua. ¿Ok? Así que tenga eso en mente. Tenga eso en mente. Ok. Pablo de Tarso dice que los gentiles, por causa del Mesías, tienen entrada al reino de Dios, que es el reino de Israel, y son conciudadanos y son herederos. Es decir, que cuando el Mesías regrese, el Mesías repartirá de su herencia a los gentiles. ¿Ok? Y no serán considerados, los gentiles que están en el Mesías, no serán considerados extranjeros en la tierra de Israel, sino que serán considerados conciudadanos, aunque muy probablemente no todos vivan en la tierra de Israel. ¿Le echan mano a eso? En otras palabras, supongamos que el Mashiach vino hoy, Baruch Hashem. Supongamos que el Mashiach viene hoy y somos trasladados al reino del Mesías. Y recibimos la ciudadanía, el pasaporte prometido. Pero como somos parte del reino del Mesías, se nos ha sido asignado una herencia. Supongamos, me mandan otra vez a Puerto Rico. Yo soy embajador del Mesías en Puerto Rico. ¿Eso qué significa apóstol? Y puedo ir cuantas veces quiera a la tierra de Israel a visitar a mi rey, porque yo tengo pasaporte mesiánico. Esa es la idea, Paulina. Recuerda que Pablo de Tarso está hablándole a un mundo donde el pasaporte romano era muy valioso. No estamos diciendo que todos serán apóstoles. Porque el Mashiach va a recompensar a unos que solamente el Padre sabe quiénes son. Estamos usando un ejemplo hipotético, mi amigo Rubén. No estamos diciendo que todos los que están en el Mesías serán embajadores, no, nada de eso. Mashiach habla de un grupo selecto de gentiles y judíos que van a ser asignados a lugares de autoridad en el gobierno del Mesías por su lealtad al Mesías y por su nivel de fidelidad a Dios. Eso es lo que se llama la recompensa. ¿Ok? Cuando vas a encontrar que en las enseñanzas del Nazareno, los discípulos le dicen, en tu reino, ¿me concedes a mí sentarme, a mí y a mi hermano sentarme? O mejor dicho, la mamá está diciendo eso. Sentarse en tu mesa, y él dice, no, no está en mí decidir eso. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. No estamos hablando que todo el mundo será eso. Pero es que la era mesiánica es un gobierno mundial. Es realmente el verdadero nuevo orden mundial. Y en ese gobierno mundial, la capital será Jerusalén, Yeshua será el rey en esa capital, la tierra de Israel volverá a ser lo que Hashem le prometió a Abraham que sería, allí viviría Israel en ese reino. Los que están bien cerca del Mesías en lo que respecta a fidelidad y a las funciones que hicieron de acuerdo a lo que el Mesías les ordenó que hicieran, tendrán un espacio dentro de esa tierra, y los otros tendrán vivienda en diferentes lugares del mundo, bajo una sola ciudadanía, como en el tiempo de Roma existía, una sola ciudadanía. Al judío es que se le permitía ser ciudadano judío y tener de cierta forma pasaporte judío por el acuerdo que de paz que había hecho Roma con Israel en el tiempo de los Macabeos, después de los Macabeos. Es bien importante tener en cuenta el tiempo que se está hablando para cuando trazamos la escritura para entenderlo perfectamente, ¿ok? Pero como nosotros queremos espiritualizarlo todo sin entender lo básico, pues entonces nacen las confusiones. ¿Qué es lo que sucedió con respecto a este texto de Colosenses? Se quiso espiritualizar. Y entonces se trajo a la idea en Colosenses de que cuando Pablo de Tarso dice que sonará el chofar, mejor dicho, en Tesalonicense, ¿verdad? Que no es Colosenses, déjeme corregir eso aquí. No es Colosenses. Tesalonicense. ¿Ok? Muy bien. Gracias. Cuando no respetamos el texto y no entendemos el periodo del tiempo que se está hablando, se hacen cosas que es como ocurrió en la iglesia moderna. Se quiso espiritualizar eso, y eso ocurre ya a partir del nacimiento de la religión universal, donde trató de desligarse completamente de todas las ideas judías que aparecen en las enseñanzas paulinas y las enseñanzas del Señor Yeshua, y comienzan a espiritualizarlo todo para hablar de cosas que no tienen nada que ver con la Torah y los profetas. Y entonces traen esa idea de que aquí lo que se está hablando es de que el Mesías va a descender hasta los cielos, hasta las nubes, va a sonar el shofar, todo el mundo va a subir así milagrosamente hasta donde él, y entonces él se los va a llevar para el cielo, y allí estarán toda la iglesia del Señor en el cielo, mientras todo el mundo está acá sufriendo porque hace calor y no hay agua, y el anticristo quiere soñar a la gente para que se vayan para el infierno y cortar cabeza al que no se deje malcar, y el que no se ponga la vacuna no tiene el chip y todas esas cosas, como dicen por ahí en las películas que venden muchas copias y millones de libros. Pero eso es fantasía creada por los seres humanos, eso no está en la mentalidad de Pablo, porque Pablo está dulce. Pablo de Tarso está enseñando algo que tiene su origen en la Escritura. Y tiene que tener en cuenta que cuando Pablo de Tarso está diciendo a los gentiles de estar en el Mesías, morir en el Mesías, la resurrección de los muertos, la transformación, Pablo está diciéndole a los gentiles, y mire bien importante, estar en el Mesías o morir en el Mesías significa que usted es ciudadano del reino del Mesías, porque usted está entonces participando del reino de Dios. Y por tanto, usted es coheredero con los santos, miembro de la familia de Dios. Ok, perfecto, eso está claro. Ahora, ¿de dónde Pablo de Tarso toma su idea? Esa idea se encuentra en la Torah. Vamos a buscarlo. Moisés, dando su último discurso al pueblo de Israel antes de morir, dice lo siguiente, y vamos a buscarlo aquí. capítulo 30 de Deuteronomio. Dice, y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición. Este es Moisés hablando al pueblo Israel allí en la planicie del Moab, próximo a cruzar el Jordán. Que he puesto delante de ti y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Eterno tu Dios te haya desterrado. Es decir, que él está hablando de un destierro que ocurriría porque el pueblo Israel se abandonaría el pacto de Hashem. En los capítulos anteriores, Pablo de Tarso va a hablar de cómo ellos van a olvidar lo que Moisés les enseñó y van a abandonar el pacto y va a ocurrir un destierro, un exilio. ¿Ok? Mira lo que dice Pablo de Tarso. Y vuelvas, Shabta. Y vuelvas, ve Shabda, al Eterno tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Entonces el Eterno tu Dios te hará volver de tu cautividad. Y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Eterno tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Eterno tu Dios te recogerá y de allí te hará volver. Y el Eterno tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás y él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además, el Eterno tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. El Eterno tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguen y tú volverás a escuchar la voz del Eterno y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Ok? Así que vemos en este texto de Pablo de Tarso que en este texto de Moisés, que Moisés está hablando de exilio por haber abandonado el pacto y retorno por regresar al camino de Hashem, su Dios. ¿Ok? Esto es importante porque aquí mismo, en este mismo capítulo, el mandamiento de hacer teshuvah, no está en el cielo, no está lejos, está en la boca. Está en la boca, vamos a buscarlo. Versículo 11 del capítulo 30. Vamos a buscarlo. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti ni fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos. Ni está más allá del mar para que digas quién cruzará el mar para nosotros para traerlos y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos. Pues la palabra está muy cerca y es esta palabra está muy cerca de ti en tu boca y en tu corazón para que la guardes. Lo hagas. Azot. Lo hagas. ¿Qué tienen que hacer? Moisés está diciendo al pueblo que si sufre destierro y ese destierro es porque no guardaron los preceptos de Hashem, la teshuvá está cerca, está en las manos de ellos, para que Hashem pueda acordarse de ello y traerlos de regreso a la casa. Por eso es que este mismo texto lo utiliza para tratarse en Romanos, para decir, buscarlo aquí en Romanos. Romanos, capítulo 10 creo que es, vamos a ver si es verdad. Ajá, que dice el texto. Pero la justicia por fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer descender al Mesías, o quién bajará al abismo, esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, déjeme buscarlo, voy a ponerlo en pantalla. Ya leímos el texto de Moisés y no es necesario regresar allá otra vez. Versículo 6. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, eso es, esto es para hacer bajar al Mesías, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir al Mesías entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe? Si confiesas con tu boca a Yeshua como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Para poder hacer esa confesión, hay que reconocer que el humano ha sido un rebelde y que no obedece a Hashem. Porque proclamar a Yeshua como Señor es obedecer la enseñanza del Mesías para andar en el camino a Hashem. O sea que Pablo está trayendo a la congregación de gentiles ideas que están en la Torá que pertenecen al pueblo Israel. ¿Ok? Pero recuerden que a los gentiles se le ha abierto la puerta para entrar al reino mesiánico por medio del Mesías. Y todos los que están en el Mesías o mueren en el Mesías participarán del retorno al gobierno de Dios. Recuerden que cuando Hashem le dio la adopción a Israel, le dio la Torá y le dio la tierra, era para que en esa tierra existiera o se manifestase el gobierno divino, el gobierno de Hashem, donde reinaba la justicia, reinaba la equidad, donde se hacía lo correcto. Vas a encontrar en Jeremías que el exilio que ocurre a Israel es como consecuencia de no hacer lo correcto, de no practicar la justicia. Vamos a buscar ese texto que lo estaba leyendo esta mañana. Se encuentra en Jeremías capítulo 22. Cuando Hashem le habla a los reyes de Judá, capítulo 22, Jeremías, versículo 22, capítulo 22, mejor dicho, que dice lo siguiente, versículo 11, vamos a buscarlo hasta ahí. Es el 11. Porque así dice el Eterno acerca de Sulam, hijo de Josías, rey de Judá, que reinó en lugar de su padre Josías y que salió de este lugar. Nunca más volverá aquí, sino que en el lugar donde lo llevan cautivo, allí morirá. ¿A quién se refería? A Sulam, hijo de Josías. Y no verá más esta tierra. ¡Ay del que edifica su casa sin justicia! Y de sus aposentos altos sin derecho. Sedec Mishpat, Salmo 89. El fundamento del trono de Hashem es la justicia y el derecho. Sedec Mishpat. Léalo usted con calma. ¿Ok? Ese es el fundamento del gobierno de Hashem. ¿Ok? Tenga eso en cuenta. Así que el exilio es a consecuencia de eso en el pueblo de Israel. Que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario. Eso está en la Torá. Salmo 89. El que dice, me edificaré una casa espaciosa con amplios aposentos altos y le abriré ventanas, le recubriré de cedro y la pinta de rojo, no te harás rey porque compites en cedro. No comió y no bebió y bebió tu padre y practicó el derecho y la justicia y le fue bien. En otras palabras, ¿acaso no, tu papá no fue próspero porque practicó el derecho y la justicia? No fue próspero porque practicó la injusticia. Eso es uno de los grandes errores del capitalismo. El capitalismo no es malo. El problema del capitalismo es que los seres humanos se quieren hacer rico a costilla de la injusticia. Y ahí empiezan los problemas. ¿Ok? ¿Se puede ser próspero practicando la justicia y el derecho? Claro que sí. Lo vemos en Josías, que Hashem le está diciendo a su hijo, ¿no comió y bebió tu padre y practicó el derecho y la justicia? Por eso le fue bien. Juzgó la causa del pobre, necesitado, entonces le fue bien. Esto es conocer, ¿no es esto conocerme?, declara el Eterno. Mas tus ojos y tu corazón están en tu propia ganancia para derramar sangre inocente y para practicar la opresión y la violencia. Por tanto, así dice el Eterno acerca de Joacim y Josías, rey de Judá. No llorarán por él. Ay, hermano mío, ay, su gloria. Con entierro de asno será enterrado, arrastrado y traído fuera de las puertas de Jerusalén. Suba al Líbano y clama y da voces en Basán. Clama también desde Abarim, porque han sido destruidos todos tus amantes. Te hablé en tu prosperidad, pero dijiste no escucharé. Esta ha sido tu costumbre de tu juventud, que nunca has escuchado mi voz. A todos tus pastores arrasa el viento y sigue por ahí hablando del error que él cometió y como consecuencia de eso ocurrió el exilio de Israel, porque los líderes de Israel fueron los causantes del exilio. El pueblo se arrastró por la injusticia de sus líderes. Y Moisés les dice, ustedes van a cometer ese error, pero si donde ustedes se encuentran, hacen Teshuvah, retornan al camino a Hashem, de allí Hashem los va a recoger, los va a traer de regreso a la tierra, para que entonces vuelvan a vivir bajo el gobierno de Dios. Lo único que en vez de ser un Josías, en vez de ser un Manasé, en vez de ser de esos hombres que fueron malvados y buenos también, va a ser uno perfecto, un descendiente de David, perfecto, el Adán celestial, Yeshua el Mesías. Y ese será el reino mesiánico. Y para tal eso dice, si ustedes confiesan que Él es el Señor a los gentiles, ustedes van a entrar en ese llamamiento del Eterno de regresar todos cuando ocurra el fin del exilio, que es lo que Pablo de Tarso trae en el texto de Tesalonicense y Efesio, cuando le dice a los gentiles en Efesio, ustedes son miembros de la familia de Dios, coherederos con los santos, ustedes son partícipes de esa redención, y en Tesalonicense les dice, por estar en el Mesías o morir en el Mesías, cuando llegue el fin del exilio, que es el anuncio del sonido del shofar, y por eso que le dije que está muy vinculado a la idea del Yovel, donde todos regresan a su propiedad, a su dueño original, y nosotros no somos ahora del mundo, somos del Mesías para Dios, porque recuerden que todo lo que es del Mesías es del Padre. Yeshua dice, todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo, en una de sus palabras. Entonces, cuando suene ese shofar, todos los que estamos esperando en el Mesías, seamos judíos o gentiles, regresaremos a nuestro dueño original bajo un reino justo y participaremos de esa justicia para siempre. Eso es lo que Pablo quiere decir. Estarán con el Señor para siempre, porque ¿para dónde viene a reinar el Mesías? En la tierra. Así que esa es la idea paulina de todo lo que está enseñando Pablo de Tarso aquí en esa carta de Tesalonicense y el texto de Efesio cuando lo combinamos, ¿ok? Podemos terminar entonces aquí y tratar entonces la clase de hoy, que es el capítulo 34 de Génesis. Así que vamos a parar la grabación aquí.